Bueno, pues qué gusto verlos, muchachos. Hacía ya algunos miércoles que pues no coincidíamos todos. Le doy gracias a Dios por eso, porque sé que pues tienen escuelas, trabajos, todo esto que a veces nos impide estar todos reunidos, pero creo que estamos la mayoría y gloria a Dios por eso. Ya nos estamos preparando para el retiro, así es que es bien importante que estemos viniendo todos los miércoles. Estamos dando avisos nuevos cada miércoles. Y pues es importante que estemos haciendo un esfuerzo para estar aquí, ¿no? ¿Quién de los que están aquí ya se registró para el encuentro? Levante su mano. A la mencha, somos poquitos. Sí, que ya se registró. ¿Y los demás no están en sus planes o no hay que registrarse, muchachones? Los que van a asistir, pues pues la idea es que todos los del grupo de jóvenes vayamos, ¿verdad? Y obviamente de ahí, pues todos los invitados. Entonces, pues extendemos de una vez el aviso para que vayan hablando con sus amigos y todo, para que los inviten. Sé que siempre han traído un chorro de racilla algunos de ustedes y pues siempre ha sido de mucha bendición para todos. Entonces, pues para que empiecen a correr la voz. ¿Quién ya empezó a avisarle a sus amigos? Muy bien, ánimo. Bien por una persona, perfecto. Todos los demás no le hemos dicho a nadie. Pero ánimo, raza, ya estamos bien cerquita. Falta un mes y hay que empezar a correr la voz. Y bueno, yo sé que Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, un camarada, un amigo que sabes que necesita y pues que sabes que va a ser de bendición. Yo sé que algunos de los que están aquí, como decía el pastor Raúl, el domingo han sido productos de un encuentro en años pasados y están aquí por eso, y alguien los invitó también y también fue así como que, ah, bueno, pues voy a ir, y nunca te habías imaginado lo que ibas a recibir ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre es de mucha bendición. Así es que vayamos preparándonos, muchachos. Vamos a empezar con una oración ya para pasar directos al mensaje y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos traes aquí con un propósito, Señor. Te pido que tu palabra nos despierte, Señor, nos levante, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, que nos guíe a Jesucristo. Pon en nosotros un deseo de hacer tu voluntad, Señor. Pon un deseo en nosotros de atender a tus llamados. Pon un deseo en nosotros de estar atentos a la palabra, Señor, como una antorcha en lugar oscuro, Señor. Yo te pido por cada uno de esos jóvenes, Señor, que están aquí. Te pido que seas absolutamente tú en ellos, Señor. Que tu palabra penetre en sus corazones, Señor. Que no sea nada más una reunión de jóvenes, que vaya mucho más allá, que tenga implicaciones eternas, que tenga impactos en sus casas, en sus entornos. Padre, te lo pido de todo corazón. Y te pido que a mí me hagas un lado, Señor, y que seas tú. No tiene nada que ver con nosotros, con ninguno de nosotros, sino estamos aquí para darte gloria y exaltación a ti, para hablar de lo que creemos nosotros que tú quieres hablarnos, Señor, que está en tu palabra, que todo es en base a tu palabra, todo en base a tus escrituras, lo que tú nos dejaste, Señor. Pero cada momento siempre la palabra es tan específica. Y yo te pido y anhelo, Señor, que lo que vamos a hablar hoy sea lo que tú quieres hablar al corazón de esos jóvenes el día de hoy, Señor. Y yo te doy gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema, pues como cada miércoles, ¿no? Que el Señor siempre nos habla. Siempre digo, bien padre, pero al final del día, la verdad que el Señor siempre nos habla de algo y siempre nos gozamos, ¿no? De preparar un mensaje, porque servir a Dios es algo bien chido. Y quiero que pongan mucha atención porque creo que es palabra de Dios lo que vamos a compartir en esta tarde. Como siempre anhelamos eso, que cada mensaje sea palabra de Dios, pero también te digo que siempre estamos en esa oración constante, porque pues nunca estás al 100% seguro de decir, Señor, esa es tu voluntad, ¿verdad? Quiero estar en tu voluntad, quiero que tú me reveles. Y a veces damos pasos adelante de fe sin realmente estar al 100 convencidos de que sí es lo que Dios quiere que hagamos. Pero le damos para adelante, ¿no? Y ya el Señor empieza a revelarnos su propósito cada vez más. Y muchas veces nos revela después del mensaje y dice, ¿sabes qué, Señor? Tú querías que habláramos de esto, ¿no? A veces hay mucha lucha previa y todo esto. Hoy vamos a hablar de un tema que el lunes leíamos la Biblia como cada noche ahí con mis niños en la casa y tienen una Biblia ellos que los pepinos hablan y que los tomates son bien sabios, que no sé, los Veggie Tales, no sé si la han escuchado, pero tienen una Biblia ellos así, está súper chida y nos gusta leerles de ahí, ¿no? Entonces, ahí vienen como historietas ahí en entre la palabra y pues, les hablamos de esas historias y de los versículos y tal, ¿no? Entonces, leímos una historia que Dios me habló con los niños ahí, ¿no? Entonces, interactuando entre ellos de lo que leímos, la verdad que Dios me habló. Y te quiero hablar de eso, el título del tema lo hemos llamado Corro con propósito. Y creo que son cosas que Dios nos viene hablando también ya de tiempo atrás, pero siempre tiene un propósito específico cada momento, cada palabra de Dios, ¿no? Entonces, hace 2 semanas más bien, fui a Reynosa porque falleció el papá de un buen amigo y estuve ahí con él y me vi con otro amigo con el que nos pusimos de acuerdo para ir a comer previo a ir a ver a nuestro otro amigo, ¿no? Somos amigos de la prepa. Y tenía tiempo no verlo y nos juntamos y estuvimos ahí. Y yo noté algo en él, pero no me dijo nada en especial. Todo estuvo bien, como siempre. Nos pasamos muy bien y nos vimos un rato. Y a los días siguientes me dice, ¿sabes qué, Luis? Es que te quiero compartir esto. No lo había dicho a nadie, pero él siempre vivía malo en la rodilla. Siempre desde que tengo uso de razón, así que me acuerdo, siempre andaba malo. Y le decíamos que tiraba chorro de crema porque siempre se ponía rodilleras para arriba del pantalón y todo. Le decíamos, ya, con piquita teso y no sé qué. Pero él se las ponía, ¿no? Y luego íbamos a jugar softball y cállate, se ponía así, parecía momia. Y siempre se cuidaba un chorro. Y le decíamos, no, o sea, pensábamos que era puro chorro la rodilla, ¿no? Total, ese día me dijo, no me andaba a tener un chorro con la rodilla, fue todo lo que me dijo. Y entonces a los días siguientes me dijo, ¿sabes qué, Luis? Es que tengo un problema en la rodilla y me voy a tener que operar. Pero me encontraron un tumorcito ahí. Entonces me van a tener que operar para examinarlo y ver qué es, ¿no? Y es de mi edad, él, ¿no? Pues estuvimos juntos en la escuela. Y a los siguientes días, pues ya me avisa, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Pues que efectivamente es cáncer el resultado de sus estudios. Y entonces, bueno, pues quizás que compi, vamos a echarle ganas, vamos a orar, vamos a estar juntos en oración y buscando la voluntad de Dios en cada cosa que vivimos, ¿no? Entonces, así quedó y luego a los días siguientes, porque iba a ver al oncólogo y todo, el doctor especialista en cáncer, y entonces ya me dice, no manches compi, ¿qué crees? O sea, pues gracias a Dios que no voy a ocupar ni radiaciones ni quimios ni nada de eso. Lo van a estar nada más monitoreando, le pudieron sacar todo y no quedaron residuos, entonces, y no había metástasis ni nada de eso, entonces lo único que va a tener que hacer es estarse chequeos cada 3 meses y esperando al Señor que no aparezca. Entonces estábamos bien contentos. Cabe mencionar que cuando estábamos en la prepa él me compartía de Jesús y fue el primer contacto que yo tuve con Jesús, fue en la prepa a través de este amigo, y era mi mejor amigo, éramos 3 amigos que siempre nos juntábamos y él era uno de ellos, y entonces recuerdo muy bien una ocasión que estábamos en su casa, estábamos yo creo que el último año de prepa, yo creo sería, no sé, y un día me dijo, compi, ¿quieres recibir a Cristo? Y pues realmente a mí me gustaba hablar con él de eso, o sea, aunque yo traía unas ondas acá bien locas, me gustaba hablar con él de eso y le dije, ¿sabes qué? Sí, quiero hacerlo. Y recuerdo perfectamente que en el porche de su casa hice la oración de fe con él y ahí empezó el Señor una obra en mí que tardó 15 años en que yo entregara mi vida por completo a Jesús. Pero después de todo ese tiempo, mi amigo empezó a alejarse un poco de Dios. Y yo siento, en mi opinión, que su vida empezó a cambiar un poco y pues para mí es curioso, porque ahora yo entrego mi vida a Cristo de esa manera, y él me compartió, y yo decía, ¿qué onda, Señor? Y entonces, a través de todo esto, cuando hablamos y que me dio la noticia y todo, yo le dije, ¿sabes? Se llama René. Y ¿sabes qué, René? Dios tiene un propósito con todo esto. Dije, el hecho que tú estés atravesando esto, independientemente del resultado, Dios tiene un propósito con esto. O sea, siempre que Dios nos permite atravesar algo, es con la intención de que tú nunca vuelvas a ser igual que ayer. O sea, cada día que nosotros vamos caminando con el Señor, Él tiene la expectativa de crecimiento. Okay, es como a Manuel, por ejemplo. Es bien notorio para mí, porque digo, a lo mejor también pudiera ser notorio para mí, pero de otras maneras se explico. Pero yo veo a él y cada día es diferente. O sea, es bien notorio su crecimiento. O sea, cada día es diferente. El día de hoy no es igual al de ayer. Él físicamente, hay un cambio. Está lo estoy viendo en Emilia igual también. O sea, es bien evidente eso. Y esa es la expectativa que Dios tiene con nosotros. Él en nuestra vida nos permite atravesar cosas, nos permite atravesar muchas veces adversidades, con el objetivo de que nosotros cada día crezcamos en el conocimiento de Él. Yo le decía a él, compi, usa esto como un detonante para tu relación con Dios, úsalo. Si Dios te ha trastocado tu interior, porque cuando hablamos y me dio la noticia y todo estaba muy afectado, no sé, le decía, usa esta situación para como un drive para tú levantarte y buscar al Señor con más firmeza. Si ya lo estás haciendo bien, hazlo más. Nunca va a haber un límite para Dios, nunca va a haber un punto de decir, hasta aquí llego con Dios, tú síguele, ¿no? Entonces hablaba con él de esto, y para mí Dios me hablaba mucho, porque yo creo que Dios quiere que nosotros corramos una carrera, vivamos una vida con propósito, no con el propósito nuestro. Es bien importante. No estoy hablando de decir, bueno, ¿cuál propósito? Es que yo tengo unos propósitos. No, estoy hablando del propósito de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Siempre va a ser esa la pregunta. Y por eso siempre la intención de meditar, de detenernos, evaluar y pensar, no en mi propósito. Porque ese propósito a lo mejor lo puedo lograr, y puedo lograr otro, y puedo lograr otro, y puedo lograr muchos propósitos, pero muchas, o sea, pero si me concentro en esos propósitos, lo más seguro es que, como quiera, mi corazón vaya a estar vacío. Lo más seguro. Porque no estoy concentrado en el propósito de Dios, estoy concentrado en el mío. Entonces, es súper, súper importante que nosotros, este mensaje realmente Dios me habló fuertemente. Yo siempre he pensado que cuando hablaba con niños de esto, ¿verdad? Que estaba ahí cotorreando con la historia que vimos, yo les decía, tú estás en la escuela en la que estás, en el salón de clase en el que estás, con los amigos con los que estás, en la familia en la que estás, por un propósito. Un propósito que tiene implicaciones eternas, que va más allá, que tiene que ver con el tiempo en el que estás. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los 60s y los 70s. Siempre cuando estaba en la prepa, siempre bromeaba, que decían, es que yo debía haber nacido en esa época. O sea, y me se equivocó el Señor conmigo, porque yo soy acá, yo debía de me encantara, súper fan de los Beatles, y todo el tiempo escuchaba, y era todo mi mundo, y me vestía como los 60s y los 70s, y era así como que, ¿de dónde salió este vato? Como si me hubieran sacado de esa época, ¿no? Y siempre bromeaba yo con eso, hasta que conocí al Señor y me di cuenta que mi tiempo ahorita, tu tiempo ahorita, en el espacio y el tiempo en el que estás, es el lugar correcto. Tiene un propósito, ¿sí? Es el tiempo correcto, ¿ok? Y esa es la historia que te quiero compartir, porque la que leía con los niños, que está en el libro de Esther, para que lo vayas buscando, Esther capítulo 4, el versículo 14, y vamos a leer un pasaje súper chido. Pero Te comparto esto porque yo a veces veo que algunos de nosotros estamos viviendo vidas sin propósito. Estamos viviendo vidas al día, a como salga, al ahí se va. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios no quiere que tú y yo vivamos vidas, corramos carreras sin propósito. ¿Qué va? O sea, ¿a dónde vamos, no? O sea, si no estamos viviendo, corriendo con un propósito, ¿a dónde vas a ir a parar? Y hemos dado ese ejemplo aquí muchas veces, ¿no? Que es como cuando sales del carro a ver a dónde. No, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Qué vas a hacer? No hay nada. O sea, no podemos vivir una vida así. No te puedes salir al carro a manejar así nomás. Y es por eso la importancia, porque te diré que habemos gente aquí, para no hablar tanto de fuera, sino habemos gente aquí que ni siquiera tenemos un propósito con Dios, en esta relación con Dios. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con Dios? ¿A dónde quiere Él que yo llegue con Él? ¿A dónde me quiere llevar Dios? Y no sé si tú te has preguntado esas cosas. Yo trato de hacerlo seguido, trato de sentarme a meditar con Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? O sea, lo que estoy haciendo es lo que tú quieres de mí. Lo que estamos haciendo es lo que tú anhelas. Porque chambear esas cosas tengo que hacer, tengo que ser esposo, tengo que ser papá. Son cosas que Dios me tiene jugando esos roles. Pero yo estoy hablando de lo que Él quiere para mí. Más allá del trabajo, yo sé que este mundo nos mete a cucharadas la idea de cumplir nuestro propósito. Lo que tú quieres, tu propósito. Pero yo lo que estoy hablando aquí es del propósito de Dios. Porque lo único que te puedo decir es que ese es el único lugar donde tú te vas a sentir completamente satisfecho. Porque a lo mejor puedes conseguir muchas cosas. Yo no lo dudo. Ustedes son muy capaces en muchas áreas. Yo también conseguí cosas antes de conocer al Señor. Pero seguía sintiéndome igual. Por eso te puedo decir que la diferencia es que cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, hay una llenura y un gozo que nada más Él puede traer. Nada más Él puede hacer. Independientemente de lo que pase alrededor. No quiere decir que no importe, pero simplemente Dios te ayuda a caminar sobre eso, caminar sobre las aguas. Entonces, la verdad es que quiero que meditemos esto. Espero que Dios te hable en tu corazón. Este pasaje de Esther, no sé si se acuerdan, el libro de Esther está bien chido. De hecho, hay una película del libro de Esther, la pueden ver. Ya eso ya la vimos en Jóvenes hacía tiempo, donde nos habla acerca de esta mujer que era una muchacha que era huérfana, que fue criada por su tío Mardoqueo, y que pues Dios la escogió para ser reina. Halló gracia ante el rey y el rey la escogió para que fuera reina. Y entonces había una persona ahí que era muy cercana al rey, que por celos al tío de ella, Mardoqueo, y al pueblo judío, saca un edicto para exterminar al pueblo, literalmente exterminarlo. Entonces tiene una conversación el tío de ella, Mardoqueo, con Esther, y esto acá vamos a leer. Y lo vamos a leer primero en la nueva traducción viviente, la NTV. Después la vamos a leer a la Reina Valera, pero dice así: el NTV, no sé si la pueden poner ahí arriba, por favor. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo también. Vamos a empezar, es como ejercicio. En el retiro no se va a permitir que saquen celulares, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacerlo desde ahorita. No vamos a sacar celulares, van a poner los versículos arriba. Si traes Biblia de papel, hojas, que es súper chido, apunta todo. Y si acostumbras a usar el celular, bueno, pues acá van a estar los versículos arriba. Pero a partir de ahorita vamos a empezar a que cuando llegue el retiro estén bien ejercitados en que su celular lo traigan bien guardadito, ¿sale? Entonces, bueno, vamos, es más, yo también lo voy a poner acá para que no esté mi pierna tr, tr, tr. Y no les pasa que luego que vibra, les vibra tanto el teléfono que luego, aunque no lo traigas, de repente tu pierna vibra así como que chale, ni traigo el celular, y como que ahora siento que me está vibrando algo. Pero bueno, así es a veces con el celular. Pero fíjate lo que dice ahí en Esther 4:14. No sé si estás por ahí. ¿Sí? Ok, dice: si te quedas callada, En un momento como este, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que él le decía, necesitas hablar con el rey. Y él dice, es que yo no puedo ir a hablar con el rey si no soy llamada. Porque si me presento así, la ley dice que la persona que se presenta así delante del rey va a morir. O sea, la sentencia es la muerte. Y entonces está hablándole el tío y le dice, si te quedas callada en un momento como este, en un tiempo como este, mi amigo, en un tiempo como en el que estás tú ahorita, me llama tanto la atención este versículo, porque ¿cuántas veces no nos hemos pensado y nos quejamos acerca del tiempo en el que vivimos? Al menos yo, que digo, no manches, Señor, ¿qué onda con esos tiempos? O sea, la gente está enchisqueada, las cosas que estamos viviendo y tal y cual. Y lo que Dios me habló a través de este pasaje es que Dios nos tiene a ti y a mí, a todos nosotros, hoy, aquí, con un propósito. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para cambiar eso? Ok, piénsalo, vamos a seguir leyendo. Dice, el alivio, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Fíjate lo que la pregunta que le hace, dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ok, fíjate cómo dice en la Reina Valera, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. La pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Lo que me deja ver principalmente este pasaje es que hay un propósito de Dios siempre detrás de cada cosa, siempre. ¿Okay? Aún en la adversidad, aún en lo que estaban pasando, aún en la aflicción. Porque a lo mejor Esther pudiera hacerle muchas preguntas a Dios, como a lo mejor tú y yo no hacemos. Decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me escogieron como reina? O sea, ¿por qué soy huérfana? Nada más de entrada, nada más ahí desde el principio. A ver, Señor, ¿por qué soy huérfana? ¿Por qué me tuvo que criar mi tío Mardoqueo? ¿Qué onda con mis papás? Y muchas preguntas que a lo mejor pueden rondar ahí en su cabeza. Pero lo que sí te puedo decir es que independientemente de todas las dudas, cuestionamientos y todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, en lo que estamos viviendo, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y es el momento en el que, porque ¿cuántas veces no hemos dicho? Es que aquí como que algo anda mal, o sea, que los tiempos andan mal, o sea, yo suponía que no debía de haber pasado así, es decir, no. Para momentos como este, porque le está diciendo al tío, ¿no te has puesto a pensar que quizá para eso eres reina? Para que en momentos como este tú seas de bendición para tu pueblo, para en momentos como este tú seas de bendición para tu casa. A lo mejor tu familia está pasando momentos de adversidad y tú no te has puesto a pensar que hoy estás tú aquí sentado para que en momentos como este tú seas la luz. Porque a lo mejor ahorita en tu casa no hay luz, hay oscuridad. Dice, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor eres reina para que tú seas de bendición a tu pueblo? Hay un propósito. El Señor quiere que nosotros corramos la carrera y vivamos nuestra vida con propósito. Yo sé que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero es súper fundamental. Porque te digo una cosa, mi amigo, ya voy a cumplir en noviembre 40 años, chale. ¿Ok? 40 años. Y se te pasa la vida así. Se te pasa la vida volando. Y se te puede ir tu propósito del Señor correteando el tuyo, o reclamando el tuyo, o quejándote del tuyo, porque no te das cuenta que hay un propósito mayor, que donde el Señor te está contando a ti como pieza fundamental de un puzzle, de un rompecabezas ahí que es tu vida en Cristo. Y se nos va la vida. Y sabes que Dios, yo creo que Dios nos está llamando a despertar, porque Él no quiere que te pase eso. Quiere que cada día de tu vida, de hoy hasta el día que estás en su presencia, tú vivas una vida con propósito, que vivas en plenitud. Esa es la vida en abundancia que Jesús está hablando, que nos dicen los evangelios. Es una vida con propósito, ¿ok? Entonces, es bien importantísimo esa pregunta que le hace su tío y le dice, ¿no te has puesto a pensar que quizá es con este propósito que tú eres reina el día de hoy? Y así también te dice a ti, a mí, me dice a mis hijos, que era lo que yo le decía a los niños, digo, es que tú tienes un propósito, tienen 6 y 7 y 5, Dios tiene un propósito para ellos, los amiguitos que tienen en su salón, en donde se mueven. Y así es. Y tenemos que estar conscientes de ello. Y no es una equivocación en donde estás ahorita. La escuela donde estás, en el salón de clase donde estás, no es un error de Dios. Pero vámonos todavía más allá. En la familia donde estás, no es un error de Dios. En la condición en la que estás, no es un error de Dios. Tú tienes un propósito, y ese propósito es ser de bendición para empezar en tu casa. Porque para momentos como este, Dios se tiene aquí hoy escuchando, para que tú seas de bendición en tu casa, ¿ok? En tu pueblo, en donde Dios te ha puesto, ¿ok? Entonces, tampoco fue un error la familia de José para José, que es una historia que te quiero contar, que te quiero compartir, está en Génesis 45. Tampoco fue un error para José el haber crecido y nacido en su familia, ¿ok? Génesis 45, del 5 al 9. Del 5 al 9. Perdón, pero como que me está dando gripa y ando así medio atolondrado. Sorry. Cuando estés ahí me dices. Fíjate lo que dice. Dice: ahora pues, no os entristezcáis. Ahora, déjame te platico un poco la historia, porque siempre me meto así como burro sin mecate, pero bueno. Siempre leo dos, tres, cuatro palabras y me paro para poder explicar, porque me arranco así. Pero bueno, el punto es que, ¿quién conoce aquí la historia de José? ¿Sí? ¿Algunos? Si no la han leído, por favor, léanla, está súper, súper chida. Viene en el libro de Génesis, como ahorita estamos leyendo ahí. Y José fue un joven que tuvo la gracia del Señor desde muy chico, y el amor de sus padres, de su padre y todo. Y los hermanos sentían muchos celos por él, y entonces deciden primero quitarle la vida, y no pudieron, y después lo vendieron, y luego después él se va de esclavo, se va a Egipto de esclavo, y ahí el Señor le da gracia. Bueno, pues está en la cárcel, y luego de ahí, a través de unos sueños, unas cosas bien locas, el Señor lo saca, y luego después se empieza a trabajar en Egipto, y Dios le da gracia tanto que llega a ser el segundo ahí de Faraón, y haz de cuenta que Dios lo pone en un lugar de eminencia en donde lo tenía. Pero fue toda una travesía tremenda que él vivió. Entonces, mientras el pueblo de Israel estaba pasando una hambre tremenda, que de hecho también fue una revelación que Dios le dio a él, de decir: ¿sabes qué? Vamos a guardar comida en Egipto. Le dice Faraón, y Faraón le dice: dale para adelante, yo confío en lo que tú piensas. Y guardaron comida, y venía la gente a comprarles en la hambruna y tal. Total, el punto fue que los hermanos llegan a Egipto a comprar comida, ¿no? Porque ya estaban ellos pues también pasándola bien duro. Y pues José se reencuentra con sus hermanos, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a leer es esa escena donde ellos están dialogando, porque primero van y él no se revela a ellos, pues vuelven a ir, y ahí pasa una serie de cosas, que el punto es que esto que vamos a leer es cuando ya están hablando ellos, ¿no? Y te quiero recalcar nada más que los hermanos de José como que no se habían portado muy chido con él, ¿verdad? Lo habían querido matar, lo vendieron de esclavo, y no volvió a saber nada más de ellos. Okay. Entonces, esto es lo que sigue en esa conversación. Dice: ahora pues, en el 5, no os entristezcáis, está hablando él a sus hermanos. Dice: ni os pese de haberme vendido acá. Dice: porque para preservación de vida, ¿qué dice ahí? Me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió otra vez, vuelvo a repetir, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 8. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Es una historia tremenda. Pero lo que más me llama la atención a mí, que yo decía, Señor, ¿cómo es posible que una persona pueda tener ese entendimiento de tu propósito después de todo lo que vivió? Porque cualquier persona en la situación de José, pues muy probablemente hubiéramos a lo mejor abandonado nuestra fe, o hubiéramos amargados, o estuviéramos siempre quejándonos con el Señor. ¿Qué clase de relación tenía José con Dios para poder tener ese tipo de revelación? De decir, a ver, Señor, creo que estoy entendiendo la película completa de todo lo que viví. Porque yo te voy a decir una cosa. Ahí nos está diciendo José, el hecho de que yo esté aquí es un propósito de Dios. Tú no me vendiste, no te entristezcas por eso, porque no estoy aquí porque tú me vendiste, estoy aquí porque Dios me quería tener aquí. Porque para momentos como este, Dios me tiene aquí para salvar y preservar la vida de mi casa, de mi familia, de mi pueblo. Un entendimiento tremendo. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que vivió José, él lo vivió en su carne, en su vida, para que Dios cumpliera su propósito. ¿Ok? Es algo bien tremendo, porque muchas veces no tenemos la expectativa y el pensamiento de decir, es que yo voy a pasar aflicción, porque así dicen las películas y así dicen todo, que echarle ganas y cumplir mi propósito. Y entonces te motiva a ti el hecho de que alcanzar tu propósito, el hecho de recorrer adversidad. Pero yo te voy a decir una cosa, José, ese no era un propósito de José. Ese era un propósito de Dios. Y él atravesó todo eso en su vida sin saber cuál era el propósito de Dios. Está cañón. Está bien cañón. Y luego para que en el momento Dios que tenga ese entendimiento, Dios, y decir, ¿sabes qué? Esto está chido. Porque estoy aquí, atravesé todo esto, ser intentado, hacinado, en la cárcel, de esclavo, y todo lo que he vivido, para que pudiera cumplir Dios el propósito de Él en mi vida. Nunca había entendido esa dimensión en la vida del hombre, de cumplir el propósito de Dios en nuestra carne, en tu vida. No sé si me estoy entendiendo, pero eso es algo bien tremendo. Y que Dios nos está dejando ver que muchas veces no va a ser como nosotros estamos esperando. En muchas ocasiones van a ser momentos de adversidad, en muchas ocasiones va a ser momentos de aflicción. De hecho, es lo que le dice a Pablo en Hechos cuando se revela Jesús a él, que le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Dice, porque le enseñaré lo que es padecer en mi nombre. Wow. Muchas veces nuestra vida, el propósito de nuestra vida, nos va a tocar también de eso. Es parte de la vida cristiana, es parte del caminar con el Señor. Pero el Señor nos deja ver que como que era su propósito, va más allá de cualquier cosa que nosotros pudiéramos estar enfrentando ahorita. ¿Sí? Entonces, si ahorita lo que sea que estás enfrentando en tu casa, en un trabajo, en tu escuela, Dios te tiene ahí por momentos como este para preservación de tu casa. Esa es la palabra que viene a mi mente, de veras. Yo no sé tu casa, qué cotorreo, pero Dios dice, es el momento, en tiempos como este, para que tú seas luz en tu casa. Momentos como este. Such a time as this. ¿Ok? Medítalo tú con el Señor en tu casa, en la privacidad de tu cuarto, y medita con Él de esto. Pero el propósito no lo tienes tú, ¿sí? El propósito del cual yo me refiero es el que tiene Dios. Entonces, yo lo entendía como en mi profesión, porque es más fácil entenderlo así. Es como cuando alguien quiere hacer una casa, de hecho lo he explicado anteriormente, yo creo, y pues necesitas un plan, ¿no?, para construir una casa. Entonces, pues, tú vas con el que tiene los planos, lo que sea, para pues poder ejecutar la construcción, ¿no? Es igual con Dios. Si Él es el que tiene el propósito de tu vida, entonces tú vas a Él para que Él te revele ese propósito. te entregue los planos de tu vida, ¿no? De lo que Él quiere para ti. No vas a encontrar el propósito de tu vida acá en otro cotorreo. Cualquiera que ese sea, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos hace también varios miércoles acerca de esos dos caminos que a veces vivimos, esas como dualidad de vida que a veces vivimos? Bueno, una cosa te quiero decir que es bien clara, que en el cotorreo donde no es del Señor, ahí no lo vas a encontrar. A lo mejor vas a encontrar muchos otros propósitos ahí, que a lo mejor vas a cumplir y cumplir y cumplir, pero eso no quiere decir que te vayan a satisfacer. El propósito que Dios tiene es en Él, es en Jesús. Por eso dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Jesús, no fuera de Jesús. A veces pensamos que, es que las promesas de Dios en mi vida, sí, pero son en Cristo, compadre. No son en ti, son en Cristo. Entonces, estamos con el Señor. Entonces, ese propósito está en Jesús. Y Jesús le permitió a José experimentar todo lo que experimentó con una finalidad, que era preservar su casa, su pueblo. Estamos bien atentos a eso. Y eso me acordaba yo también un poquito de cuando nosotros vinimos para acá, y te lo comparto así bien, bien rapidísimo, pero yo me acuerdo también que para mí fue difícil aceptar venirme para acá porque no quería, no estaba en mis planes, ¿verdad? Yo cuando nosotros nos vinimos no conocía al Señor. Entonces fue como, yo siempre estaba acostumbrado a vivir, a luchar en mi vida por conseguir mis propósitos. Entonces siempre era como que un luchador y siempre lo veía de manera bien positiva, pero siempre eran para mis cosas. Entonces cuando Dios me trae para acá, porque fue literalmente una cosa que no, o sea, como que no hubo opción, o sea, como que fue de que bueno, pues bueno, vámonos para allá, por algunas cosas que pasamos. Llego aquí y el Señor, llegamos aquí y el Señor nos revela eventualmente su propósito. Y entonces todo cambia en la vida del hombre, ¿no? Cuando eso sucede. Y Dios nos trajo aquí y conocimos al Señor. Y hoy mi familia de mis padres, mis hermanos, también están buscando al Señor. Y hubo una revolución en mi casa. Pero yo no quería eso. No era el propósito que yo estaba buscando. Pero Dios tiene un propósito aún mayor que tú y yo debemos de aceptar y de to embrace it, de acogerlo y de abrazarlo, que es el propósito de Dios. Y hoy te puedo decir que me gozo tanto de lo que Dios hizo con nosotros, porque no fue una decisión que tomáramos nosotros per se, así tal cual, o sea, consciente. El Señor nos trajo aquí. Como a lo mejor el Señor también llevó a José, digo, no con una travesía así, pero que también Dios lo puso en un lugar, como a Esther la puso en un lugar. Y yo todos los días de mi vida, yo sé que también mi esposa le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga para ti, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú quieres que esté cumpliendo? ¿Es aquí? ¿Quieres que siga aquí? ¿Quieres que acá? ¿Qué quieres? Y es algo que me mueve, que nos mueve, más allá de otras cosas. Porque hemos visto lo que hay en el propósito de Dios. Y eso es algo bien, bien tremendo. Entonces, como te decía hace rato, yo sé que a lo mejor el mundo nos enseña a que busquemos nuestro propósito, lo que siempre hemos soñado, lo que siempre hemos anhelado, probablemente. Pero aquí de lo que estamos hablando es que enfoquemos nuestra mirada en el propósito de Dios, ¿ok? Entonces, hay que correr con un propósito. Vamos a buscar un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 27, y ya estamos casi por terminar. Falta este y otro pasaje más y ya. Entonces, es 1 Corintios 9, 20, del 24 al 27. ¿Ya estás ahí? Dice, lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, perdón, no les dije. En la nueva traducción viviente dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Dice, así corran para ganar. Es un pasaje que hemos visto ya varios miércoles atrás. Dice, así corran para ganar. Y nos habla de un esfuerzo, nos habla de una tenacidad, nos habla de echarle ganas en lo que estamos haciendo, ¿ok? Dice el 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Todos los premios que tú puedas ganar, cualquier reconocimiento, diploma, trofeo, lo que sea, eso se va a hacer polvo eventualmente. Y dice ahí, pero nosotros lo hacemos por un premio que es eterno en Cristo, ¿ok? Y luego después el 26 dice, fíjate lo que dice ahí. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Con propósito. No solo ando pateando un bote, no ando ahí viendo a ver qué pasa, ojalá y suceda algo. Dice, corro con propósito en lo que estoy haciendo. Y esta es la médula del mensaje. ¿Sí? Esa es la mala mensaje, que nosotros, el Señor nos está llamando a correr una vida con propósito. Y esto tiene que ver con el hecho de tú ser luz y de tú ser el cuerpo de Jesús en tu entorno. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Como te decía hace rato, yo veo que algunos de nosotros, veo a mi alrededor y veo jóvenes, gente de mi edad, que viven sin propósito. Sin propósito del Señor. Es un propósito que realmente valga la pena, no el que se desvanece, sino el que es para vida eterna. Y esa no es la voluntad de Dios, no está anhelando Dios que nosotros vivamos de esa manera. Yo me acuerdo que hace varios años estuvimos en Epicentro en Monterrey, y no sé si se acuerdan ustedes, yo sé que algunos de ustedes estuvieron con nosotros, y había un cuate que se llamaba Cory Russell, que venía de una iglesia de Kansas City. Y este cuate me llamaba tanto la atención porque en cada predicación él decía, yo sé que Dios me tiene a mí sirviendo hoy para momentos como este. Y luego al siguiente día, en la siguiente predicación, dice, yo sé ir al Señor porque yo sé que Él me tiene predicando y me tiene compartiendo para momentos como este. Y decía él, such a time as this, such a time as this. Y lo repetía y lo repetía. Y a mí se me quedó tan presente que decía, Señor, wow, tú le has dado a Él una revelación de lo que tú quieres para su vida. Yo quiero eso también, ¿sí? Quiero eso para mí. Y luego muchas veces pensamos que es tan complejo eso. Y no es tan complicado. Ahorita vamos a leer un pasaje. Está en Lucas, padrísimo. Donde Dios nos va a decir, ese es el propósito, compadre, no tienes que, no sé si es tan complejo esotéricamente o así como que humo y en cuarto oscuro y no, o sea, la palabra de Dios nos revela el propósito. La escritura, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que somos bien poquitos los que leemos, o más bien leemos poco, pues, me incluyo. Hay que luchar para agarrar las escrituras y leerlas y estar comprendiendo el propósito de Dios. Trato de luchar por eso. Te invito a que tú también lo hagas, porque yo sé que vas a encontrar mil razones para no hacerlo, pero hazlo. Y entonces Dios se tiene en esos tiempos, a ti, en tu casa, en tu entorno donde estás, con un propósito. Fíjate lo que dice el 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. No dice que lo entrena para que haga lo que quiera hacer. Dice que para que haga lo que debe hacer. ¿Ok? ¿Y a qué crees que está refiriendo eso? Pues al propósito de Dios, no al de él. Porque a lo mejor él quiere hacer esa otra cosa. No lo sé. Pero él está diciendo, ¿sabes qué? Yo, para lo que debo hacer. Porque eventualmente, cuando tú empiezas a caminar en lo que debes hacer, eventualmente empiezas a ser una parte de tu vida que después ya es natural para ti, lo quieres hacer. Ya no es gravoso. La palabra de Dios dice eso en 1 Juan. Dice, para los que aman a Dios, para los que han nacido de nuevo, los mandamientos del Señor caminan en ellos y no son gravosos para ellos. Porque ya es algo natural en su vida, es un fruto que se produce de tu relación con Dios. Y es lo que nos está explicando aquí Pablo. ¿Ok? Y yo no sé cuál sea tu objetivo de vida, ¿no? No sé. A lo mejor tú dices, a lo mejor yo quiero vivir así. Así. En las cosas que no tienen valor. A lo mejor. Y está bien. Nadie Eso solamente tú puedes decidir eso. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre vas a estar en busca de más y más y más allá, porque ahí no hay nada. ¿Ok? Entonces, es una decisión que tú tienes que tomar y que solo Dios te puede revelar, ¿ok? Y Jesús también tiene un propósito por estar aquí entre nosotros. También tiene un propósito. Por eso siempre te digo, Jesús no nada más predicaba, sino también nos enseñaba. Él tiene un propósito. Y su propósito, ¿sabes qué? Iba mucho más allá de hacer milagros, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de hacer ver que los ciegos vieran. Iba mucho más allá el propósito de Dios. ¿Sabes cuál era el propósito de Dios? ¿Alguien tiene una idea de Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? La cruz. Él lo tenía claro. Ese era su propósito. La cruz. Todas las otras cosas que hizo, el Señor nos habla del poder del Evangelio, de lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, nos enseña todo eso, pero el principal propósito de Jesús era la cruz. ¿Sí? Y te voy a decir algo, que él siendo hombre, llegó un momento en su vida donde lo que Dios estaba decidiendo para el propósito de Dios, estaba flaqueando Jesús para cumplirlo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Que está ahí en Mateo 26:39, no lo busque, yo te lo leo. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en ese momento de debilidad de Jesús, nos muestra su parte humana. Decía, Señor, yo sé que tienes un propósito para mí, pero si se pudiera, pero ¿sabes qué? Lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Porque Jesús nos está enseñando que hay un propósito más allá de las cosas que Él como hombre a lo mejor pudiera anhelar. Y eso nos está enseñando a nosotros hoy, que hay un propósito de Dios en tu vida hoy. Anhélalo, búscalo, abrázalo, que sea el motor de tu vida, que sea lo que te mueva, que no te muevan la ropa, los carros, las marcas, que eso es tontería, eso no sirve para nada. Yo sé que muchos de ustedes y a lo mejor nosotros en el entorno que vivimos nos mueven esas cosas. Eso no sirve para nada, no te va a servir de nada. Le ponemos tanto valor a eso. Le ponemos tanto valor a las cosas que traemos puestas, al coche que manejamos, a la casa donde vivimos, al dinero que tenemos en la cuenta. No sirve para nada en las cosas de Dios. Por supuesto que tener una casa es una bendición, tener ropa es una bendición. Yo no te estoy diciendo que no lo es. Dios te perdice, dice que Dios tiene cuidado a nosotros en eso. Yo te estoy hablando de la importancia que tú le pones. Y ahí andan de que no, y que esta camisa, y que para allá, y que esta marca, y que para acá, y que porque todos la usan, y que ya, y que yo también quiero ser, y el propósito de Dios, ¿también lo buscas así? ¿También lo anhelas así? ¿También en internet lo buscas así? ¿O nada más esas cosas? Sí, es importante pararte a meditar. Esto tiene muchísimo valor. Y fíjate lo que dice en Lucas. Orlando, no sé si puedes acompañarme. Ya para terminar. Porque al menos mi deseo es que no nos vayamos sin leer lo que realmente importa para Dios en nuestra vida. Lo que Él quiere que nosotros pongamos nuestro enfoque. Y fíjate, está en Lucas 4, de versículo 16 al 21. Y es un pasaje que a mí me encanta, que siempre que lo leo, el Señor me habla de cosas nuevas y me enciende el Señor con esto. Y es un pasaje donde va Jesús a una sinagoga y le piden que se levante y que lea una porción de las Escrituras. Y él lee una porción del libro de Isaías y dice unas cosas tremendas. ¿Estás ahí en el 16? ¿Sí? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Se levantó a leer Jesús? Dice 17, Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué hice ahí? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Estaba sentado y todos viéndolo así. Jesús terminó de leer, pum. Yo imagino, trato de visualizar la escena así que, wow, Señor. Y luego dice el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, delante de ustedes. Esta profecía de Isaías se está cumpliendo hoy, aquí, dice Jesús, conmigo. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees en Jesús? Levanta la mano que cree en Jesús. Bueno, dice la Escritura que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que nos ha dado un espíritu de adopción, que nosotros podemos llamarle a Dios papá y que Cristo mora en nosotros, ¿ok? Por eso en Gálatas 2:20, no sé, ¿quién sabe qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Así nomás, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y a veces lo leemos y lo leemos y tal, y pero realmente lo vivimos. Fíjate, yo te lo digo también por mí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: ya no vivo yo, ¿ok? Dice: más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si vive Cristo en ti y en mí, porque esto lo leemos y decimos, si esto es lo que así vivimos nuestra relación y nuestra fe en el Señor, fíjate lo que está diciendo Jesús, que dice: aquí se ha cumplido conmigo esas escrituras de Isaías. Entonces, en el día que tú entregaste tu vida a Cristo, se está cumpliendo también en la tuya. ¿Ok? Entonces, esto que vamos a leer aquí, este es el propósito del Señor en nuestras vidas. Y la palabra va a decir un chorro de cosas de nuestra convivencia. Dice que hemos sido llamados a la comunión con Jesús, y hemos sido llamados a la santidad, muchas cosas, pero esto de aquí está hablando de cosas bien prácticas que el Señor está anhelando en nuestra vida, que muchas veces nosotros pasamos por alto y estamos dormidos en nuestra fe. Y si te pones a meditar cada cosa, dice: Señor, ¿qué de lo que dice ahí estoy haciendo yo? Porque ese es mi punto y la pregunta que Dios tiene hoy para nosotros. Such a time as this, ¿qué estás haciendo tú? Al grano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo en mi relación con Dios, en mi entorno, en mi trabajo, en mi familia? ¿Estoy siendo ese impacto? ¿Estoy realmente yo viviendo a Cristo en mí? Fíjate lo que dice aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres de espíritu? A la gente que no conoce al Señor, a ir a dar las buenas nuevas de Cristo. Pero ¿sabes qué? También a los pobres que no tienen. ¿Y sabes qué? A veces no volteamos a ver. Estamos tan ensimismados en nuestras cosas que nada más nos importa lo nuestro. ¿Sí? Fíjate lo que dice el que sigue, el verso que sigue. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces has ido a sanar a un quebrantado de corazón? A tu amiga que está quebrantado de corazón, a tu hermano, a tu madre, a tu padre que está quebrantado de corazón. ¿Realmente estamos nosotros cumpliendo ese propósito? ¿Realmente Cristo está haciendo eso a través de nosotros? Tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Jesús hoy no está físicamente aquí, está usándonos a nosotros físicamente. Nosotros somos sus manos, sus piernas, su boca. Fíjate lo que dice después. Dice: a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos espiritualmente, a los que están encadenados, pero también a los que están cautivos en los ministerios de cárceles, En los ministerios donde hay, donde la gente tiene necesidad también de también esto, de verdad te digo, Dios me hablaba a mí profundamente, y también como grupo de jóvenes. Tenemos que levantarnos. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable, a hablar de Jesús, a predicar de Jesús. Escuchaba una historia que un predicador contó acerca de un cuate que se fue de misiones a una zona donde es zonas bien marginadas, donde todavía hay casos de lepra y donde tienen a toda esa gente marginada, aún existen todavía. Y él fue porque su hermano tenía ese anhelo, ese deseo de ir, y su hermano muere. Entonces él como que toma esa visión y sabes que yo lo voy a hacer, y se fue de misionero sin saber qué era lo que Dios tenía para él allí. Y ahí en ese lugar, conviviendo con la gente, se dio cuenta que el propósito que Dios tenía para él era todas estas cosas con ellos, y estuvo ahí, y sus brazos abrazaron a esta gente que eran marginadas, que eran rechazadas, y él contrajo lepra también. Entonces él murió ahí en esa isla. Entonces cuando fueron a recoger sus restos, la gente de ahí, la gente que estaba enferma, decía, por favor, de perdido, déjenos un brazo de él enterrarlo aquí. Dice, porque esos brazos nos abrazaron a nosotros cuando nadie nos quería abrazar. ¿Y de dónde nace eso? ¿De dónde nace un pensamiento de ir más allá? Yo te puedo decir, a lo mejor, no sé, pero me imagino que no está en su corazón decir, ah, Señor, yo me quiero enfermar y tal. Lo que está en su corazón es decir, Señor, quiero cumplir tu propósito. Y dentro de ese propósito le tocó vivir eso a él. Y entonces yo me preguntaba a mí y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? In such a time as this. Porque de qué hay necesidad, hay un montón de necesidad. Está por todos lados, está tremendo en tu casa, empezando en tu escuela, con la gente ahí que se sienta al lado, en el pupitre de al lado. O sea, es increíble. O sea, es increíble cómo ha aumentado el índice de suicidios. Es increíble. En edades bien jóvenes, es increíble lo que está pasando también con los abortos, con gente de su edad. Es impresionante. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay que correr una vida con propósito. Y eso es todo lo que vamos a orar. Si tú quieres hacer un compromiso con Dios para vivir una vida con propósito, decir, Señor, yo dame revelación. Así como José, dame revelación, Señor, de mi vida. Del propósito que tienes para mí, pues vamos a orar y vamos a ponernos de pie ahí en nuestro lugar y vamos a orar por eso. Y si quieres que oren por ti, levanta tu mano, pasa acá al frente y oramos por ti. Si es que tú estás luchando con eso, decir, Señor, tú me vienes hablando de esto y yo me he estado a lo mejor no siendo atento o atenta a lo que tú me estás hablando, pero hoy quiero responder, Señor, quiero responder a ese llamado, quiero vivir una vida con propósito, quiero correr una carrera con propósito en tiempos como hoy. En tiempos como el día de hoy, y vamos a alabar al Señor. Y yo te voy a pedir que si tú quieres hacer eso con Dios, pues que lo hagas y que oremos unos por otros. Si ese es tu deseo, si tú tienes el deseo que oren por ti, vamos a hacerlo. Ok, pero si yo te quiero pedir que te pongas de pie si ese es tu deseo, porque no quiero que se quede en una cuestión de déjame, me escondo en mi silla, sino creo que. Que sea algo que tú quieras hacer con Dios y que lo manifiestes de esa manera. Entonces vamos a alabar al Señor y vamos a orar ahorita unos por otros.
Prefiero estar un día en tu casa. Prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa. Antes de verme lejos de tu presencia, prefiero estar un día en tu casa. Prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa. Antes de verme lejos de tu presencia. Prefiero escoger estar a tu puerta. Mejor sería un día en tu casa. Antes de verme lejos de tu presencia.
Todos de pie, vamos a hacer una oración juntos, ¿sale? Vamos a ponernos todos de pie, todos de pie, todos de pie. Yo nada más te voy a guiar, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes decirle a Dios lo que tú quieras. Pero quiero que queremos si lo hagamos, si tú lo quieres hacer en voz alta, lo quieres hacer en tu interior, como tú quieras, pero hazla con Dios. Y vamos a hacer esta oración y hoy le vamos a decir al Señor que nos ayude a entender nuestra vida con propósito, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él anhela para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, por este mensaje, por esta reunión que tenemos entre amigos, Padre, entre hermanos, para escuchar tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, en estos tiempos en donde tú nos tienes, Señor, yo te quiero pedir que traigas revelación, Padre, a nosotros de tu Hijo, que traigas revelación a nosotros de tu propósito, Señor. Hoy queremos hacer un compromiso, yo quiero hacer un compromiso de caminar en tu propósito, Señor, por encima del mío. Ayúdame, Señor, pon en mí las fuerzas. Que tu Espíritu Santo me guíe a caminar en esa voluntad que tienes para mí, Señor. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Padre, para que tú despiertes en su corazón y en su mente un entendimiento claro, Señor, de tu propósito. Pero de verdad te pido por ellos, Señor, despiértalos, Señor, despiértanos. Que tú puedas tocar nuestro corazón, tocar nuestra mente, Padre, y que nunca jamás volvamos a ser igual. Que cada día que pase seamos distintos, que vayamos creciendo en ti, Señor, espiritualmente, que vayamos creciendo en ese propósito tuyo. En sus casas, Padre, en tiempos como este, que tú los uses a ellos para preservación de su casa, para preservación de su familia. Así lo mismo en la escuela, así lo mismo en el trabajo, cada uno de ellos, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú estás hablando a su corazón. Solo tú puedes ver lo que está sucediendo, Señor. Solo tú puedes ver lo que estás haciendo. Solamente te pedimos, Señor, que tú nos ministres, Padre. Que tú nos ministres a cada uno de nosotros. Que tú nos ministres, Señor. Que tú nos toques. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Y te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, para que tú sigas obrando en ellos, en sus vidas. Que tengan, Señor, los pantalones, la valentía de decidir por ti, de decidir una vida extraordinaria, una vida distinta, una vida en Cristo. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por sus familias, Señor. Y te pido que podamos nosotros vivir esta palabra, que podamos nosotros compartir esta palabra y que sea también de bendición a otros. Que podamos nosotros hacer un compromiso con nosotros a decir, Señor, yo quiero ser de bendición a otros. Y que pongamos por obra. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.